Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues así están las cosas aquí en España, pero también, por supuesto, nos preocupa Aragón desde COPE Zaragoza, desde COPE más Zaragoza. Y hoy queremos pararnos en uno de los problemas que tenemos en Aragón, que es la sanidad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, a los aragoneses, entre los asuntos que nos preocupan, entre los asuntos a mejorar, sin duda está la sanidad, y es por eso que hoy contamos con don Santiago Morón. Él es diputado de Vox en las Cortes de Aragón, pero es que además es portavoz de la Comisión de Sanidad. Algo sabe el caballero sobre sanidad, así que está con nosotros Santiago Morón. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
O buenas tardes ya a esta hora. Me gustaría primero preguntarle por el, en general, ¿no?, por el dibujo. ¿Cuál es el dibujo de la sanidad que tenemos actualmente aquí en Aragón?
Pues, desgraciadamente, el dibujo es muy parecido al que teníamos hace un año. Es verdad que se han intentado hacer cosas, lo cual ya es un punto, ya es un punto, porque la sanidad aquí en Aragón, los últimos 8 años de gobierno del Partido Socialista, pues ha experimentado un retroceso. Se han empeorado los servicios públicos, pero especialmente la sanidad. No se han abordado cuestiones que había que abordar, que yo veo que ahora por lo menos hay un interés en poderlas poner sobre la mesa. Problemas que yo creo que ahora no queda otro remedio que abordar, pero que se podían haber hecho antes. Pero pese a esas buenas intenciones, que desde luego no se las quitamos, ni se las queremos, ni las queremos menospreciar, lo cierto es que la situación de la sanidad en Aragón pues sigue siendo muy preocupante, porque las listas de espera son muy amplísimas. El problema para cubrir plazas en el medio rural, especialmente en aquellos vacantes de difícil cobertura, pues es muy difícil. Se ha tenido que reformar y reajustar todas las los centros de atención primaria, los equipos de atención continuada. Si realmente hay una serie de problemas que, pues hombre, que lógicamente no se han producido en estos últimos 14 meses, pero que desgraciadamente todavía están lejos de poderse dar por solucionados.
Yo recuerdo que hace un año quizá una de las cosas más urgentes estaba precisamente en el transporte sanitario urgente, que aquello estaba tremendo. Bueno, esto poco a poco se va solucionando. Creo que no está solucionado del todo, ¿verdad?
Bueno, lo del tema del transporte sanitario urgente era una de las medidas que estaba incluidas dentro, sí, del acuerdo de gobierno de Vox y del Partido Popular. Sí. Y efectivamente yo creo que se dio una respuesta adecuada en ese momento. Y, a ver, siempre van surgiendo deficiencias y problemas. Todavía hay que trabajar para acondicionar pues muchas bases operativas. Y probablemente el que se disponga de todos estos recursos operativos, todas las superficies para poder que pueda aterrizar el helicóptero en todas las bases, sí, transportadas, pues bueno, pues todo esto evidentemente todavía no está de todo acondicionado y todavía faltan muchas cosas por hacer. Pero sin embargo, pues bueno, es verdad que se dieron pasos importantes y que algunas injusticias y algunas reformas que se habían acometido que no tenían ningún sentido, como dejar a los hospitales comarcales sin UBI 24 horas, pues bueno, esas cosas se han ido solucionando, ¿no? Uh-huh. Por tanto, en esta cuestión en concreto, que sí que se acometió en los primeros meses de la legislatura, sí que es verdad que ahí hemos avanzado.
Ha contado algunos de los aspectos que además yo tenía apuntado para preguntarle cuál era el más urgente, si el medio rural, si la atención primaria, que es otra de las patas que viene de lejos, además, lo del tema de la atención primaria.
Claro, claro. Ahora se va uno de los temas que está, que no sé si me iba a preguntar por esta cuestión también que le iba a comentar, es el tema del mapa sanitario. Es decir, realmente lo que nosotros hemos hecho en falta en la sanidad en Aragón es precisamente una planificación. una planificación. Y un elemento estratégico de planificación es el mapa sanitario.
Claro. Explíquenos qué es esto, porque el señor Bancalero se ha comprometido a convocar esa mesa de trabajo, ¿no? Para reformar el mapa sanitario. ¿Qué es exactamente el mapa sanitario?
Pues el mapa sanitario, digamos que es una planificación territorial de cómo se va a prestar la asistencia sanitaria. Es decir, aquí en Aragón, en estos momentos, hay 8 sectores sanitarios, y en esos 8 sectores sanitarios hay una serie, en cada sector, hay una serie de recursos hospitalarios, hay una serie de recursos para atención de salud mental y unas zonas básicas de salud donde se presta la atención en la atención primaria, ¿no?
Según la población, entiendo.
Exactamente.
Y eso está obsoleto ahora.
Está obsoleto porque, claro, Aragón ha cambiado. Desde el año 86, que prácticamente es cuando se ideó este mapa sanitario, se han hecho pequeñas reformas, cosas muy puntuales. Pero, claro, evidentemente, desde el año 86, claro, Aragón ha cambiado muchísimo. Claro. Hay poblaciones que, por ejemplo, pues han más que duplicado su población y otras, por el contrario, han perdido población. Hay comarcas que han aumentado el número de habitantes y otras que han disminuido. Entonces, evidentemente, la asistencia no puede ser. No podemos distribuir los recursos de la misma forma que se distribuían entonces.
Claro.
Y es lógico que hay que hacer esta reforma. Pero también aquí quiero hacer un comentario, y es que, claro, cuando hablamos de esto del mapa sanitario, todo el mundo, profesionales sanitarios, ciudadanos, corporaciones locales, cada uno pues tiene su visión de cómo tiene que ser el mapa sanitario. Es decir, que yo me temo, no quiero ser aguafiestas, pero me temo que no va a ser un camino de rosas.
Ya.
Me temo que esta negociación no va a ser un camino de rosas, porque a lo mejor los intereses de unos y de otros no coinciden. Uh-huh. No coinciden. Pero lo que es cierto es que, y a lo mejor precisamente por esto, porque no va a ser un camino de rosas, esta reforma no se ha llevado antes. Es decir,
claro, porque es complicado. Si la
claro,
cosa fuera
es decir,
fácil,
siempre que haya algún elemento espinoso, ya, pues parece
se
que los políticos, exactamente, los dejan un poquito de lado y dicen, oye, que lo reforme el que venga detrás, ¿no? Pero es verdad que ahora ya hay que acometerlo. Además, hay un compromiso del Gobierno de Aragón adquirido ya también por el Ejecutivo anterior, con sindicatos, con profesionales sanitarios, y yo creo que en general con la sociedad. Yo creo que es una medida que hay que realizar. Y un poco, pues como decíamos al principio, es decir, esta planificación es necesaria para poder dotar de los recursos suficientes, especialmente al medio rural. Porque en el medio rural en Aragón está claramente dejado de la mano de Dios. Y eso es una realidad que incluso la puso en evidencia el propio Justicia de Aragón a través de un informe especial. Uh-huh. Y claro, se elaboró ese informe especial, pero luego ya no se ha hecho nada más. Es decir, es verdad que todo el mundo hablamos de que hay una merma en la calidad de los servicios, pero luego no se ha hecho nada más. Yo creo que la reforma del mapa sanitario puede ser una oportunidad para visibilizar estos problemas y planificar lo que va a ser la sanidad, la atención sanitaria en Aragón, especialmente en el medio rural, las próximas décadas.
Uh-huh, absolutamente. ¿Pero hay fecha ya para esta primera mesa de trabajo o una primera reunión? No, todavía.
Bueno,
no.
Nosotros tuvimos en el pleno del día 25,
¿sí?
Interpelé al consejero.
Sí.
Hablamos precisamente sobre esta cuestión, sobre el tema del mapa sanitario. Y el consejero aprovechó ese momento para anunciar que se iba a reunir con todos los grupos, que iba a recoger nuestras impresiones y que, bueno, pues me imagino que él iba también a trasladar un primer boceto de unas ideas sobre las ideas que lleva la consejería. Y esa reunión tendrá lugar este viernes.
Ah,
este
bueno,
viernes. Bien. Con lo cual, nosotros, bueno, pues somos optimistas en el sentido de decir, bueno, vamos a ver cómo se plantea la situación, nosotros vamos a exponer también nuestras ideas y vamos a ver con también lo que opinan el resto de grupos y luego el resto de actores, porque aquí también influyen, pues lógicamente, las corporaciones locales tienen mucho que decir,
claro.
Y también los profesionales sanitarios.
Claro, evidentemente. Pues estaremos muy pendientes de esa mesa, que francamente creo que es fundamental, ¿no?, para la sanidad aquí en Aragón. Ustedes se preocupan y, como estamos viendo por este dibujo que nos ha hecho, este mapa, ¿no?, de lo que es la sanidad en Aragón a nivel general, pero hay también conceptos específicos. Por ejemplo, hace poco estuvieron pidiendo una atención especial para los enfermos de ELA.
Claro. A ver, la verdad es que es vergonzoso. Vergonzoso el tema de Lela, porque se ha tardado tanto, se ha tardado muchísimo a nivel nacional en elaborar o en que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo en elaborar una ley que garantice una asistencia digna a estos pacientes. Uh-huh. Y hay que decirlo, y probablemente el mayor escollo que ha habido es el coste económico. Esto en pleno siglo XXI pues no se debería de tolerar. Yo creo que los fondos, los recursos del Estado tienen que estar, igual que ahora tienen que estar para Valencia y para todas aquellas personas que lo están pasando francamente mal, que todavía no han podido recuperar los cuerpos de sus familiares, pues también tiene que estar para atender a estas personas que evidentemente tienen unos costes, su asistencia tiene unos costes elevadísimos, porque tienen que tener ya cuando la enfermedad está muy avanzada, una persona constantemente, una atención de 24 horas. Y hay incluso unos costes en la factura eléctrica, porque tienen que mantener los respiradores y tal. Es decir, realmente es vergonzoso. También es verdad que ahora pues hay que congratularse de que por fin se haya podido, a nivel Congreso de los Diputados, avanzar y ya conseguir que esta ley salga adelante. Pero se ha tenido que hacer muchos esfuerzos. Vox ha hecho también muchos esfuerzos a nivel de Congreso de los Diputados, no solamente la propuesta que hicimos nosotros aquí en Aragón, sino también a nivel de Congreso de los Diputados para desencallar esta situación, ¿no? Y bueno, pues por lo menos ahora nos tenemos que felicitar de que por fin, pero realmente es vergonzoso que se haya tardado tanto tiempo en atender estas necesidades tan tan fundamentales.
Y tanto que sí, estaba pensando, escuchándole, que no sé cómo estamos en todo el tema de cuidados paliativos aquí en Aragón, si falta algo más de esfuerzo en todo este tema.
A ver, claro, es que en estos temas de cuidados paliativos, en los temas de asistencia sanitaria, en los temas de dependencia, siempre faltan recursos. O sea, esta es la realidad. Yeah. Siempre faltan recursos pero también hay que entender, y es cierto, que entender que también son limitados. Yeah. Pero quizás yo, más que la falta de recursos, porque creo que sí que hay equipos de que prestan atención de cuidados paliativos, equipos muy profesionales y excepcionales. Yo creo que quizás lo que hace falta a nivel nacional, y luego también una traslación a nivel de Aragón, es una ley de cuidados paliativos. Yo creo que eso es lo que hace falta, es decir, otorgar derechos a las personas y que luego por ley se puedan cumplir estas cosas. Sí. Desde luego aquí en Aragón hay equipos, como digo, que prestan esa atención y gente muy profesional. Entonces, no se puede hacer una crítica de estos servicios, pero sí que es verdad que esta asistencia no debe de estar al albur de los presupuestos ni de que haya una partida mayor o menor. Yo creo que se tienen que reconocer una serie de derechos, como va a ser el caso de los enfermos de ELA.
¿Sí?
Tiene que reconocerse una serie de derechos y por ley se tienen que atender esas necesidades.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la sanidad en Aragón. Déjeme que le haga una pregunta así muy fácil, porque claro, es que estamos aquí en plena actualidad. Esta madrugada Donald Trump ha salido victorioso en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué le parece, señor Morón?
Pues nosotros estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, ¿no? Vox siempre se ha manifestado a favor de Donald Trump, pero no de Donald Trump como personaje, que bueno, pues puede ser más o menos rocambolesco o más o menos serio, cada uno tendrá una imagen de Donald Trump, pero detrás de Donald Trump hay unas ideas, hay una defensa de la nación, de la tradición. Y eso es lo que nosotros estamos en falta también aquí en España. Creemos que hay una serie de cuestiones que se están dejando a un lado y más allá del personaje, que evidentemente yo animo a la gente a que conozcan qué hay detrás de Donald Trump. Es decir, no es Donald Trump, que a veces puede ser un personaje, como digo, más pintoresco. Es un personaje que detrás tiene un respaldo ideológico muy fuerte y lo han sabido entender la mayoría de los estadounidenses, y de allí ese apoyo masivo. Es decir, se le criticará mucho, pero oiga, es que ha ganado con una amplia mayoría en Estados Unidos.
Esta vez no ha sido por los pelos.
La gente ha entendido perfectamente esa situación y ha entendido también, por otra parte, a lo que ha llevado el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y a un aumento en las tasas de paro y de delincuencia en muchas ciudades. Donald Trump lo que quiere acometer es precisamente esto, como ya hizo en su primer mandato, en el cual llevó los niveles de desempleo a mínimos históricos y también garantizó y mejoró la seguridad de muchas partes del país. Yo creo que la gente, al final, lo que quiere es empleo, es calidad de vida, es seguridad, y eso es lo que yo creo que Donald Trump va a proporcionar a los ciudadanos estadounidenses.
Al menos lo que promete, y es en lo que confían la mayoría de los estadounidenses. Pues don Santiago Morón, diputado de Vox en las Cortes de Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido
pues muchas gracias charla. A vosotros por la invitación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Suma ahorro en Eroski. Del 4 al 10 de noviembre, chuleta y pierna de cordero a 15,95 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado.
Bueno, ya sabes que hay una paradica que hacemos siempre todos los miércoles. Nos quedamos en la calle Torre Nueva 29, nos quedamos en la Plaza San Felipe, ahí en la terracica de Montal. Hoy ni tan mal, ¿eh? Ahí se está estupendamente. Y si no, nos vamos a su restaurante. El jefe de cocina es Jorge García. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura. ¿Cómo estamos? Muy bien.
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Ahí en la cocina, a tope, ¿no?
Bien, sí, ya sabes, estas solitas. Estamos ahí acabando los últimos preparativos.
Claro, y estrenando menú.
Correcto.
Muy bien.
Estamos ya con el menú que te anuncié la semana pasada, ya lo tenemos en marcha. Uh-huh. Y pues vamos a continuar desgranándolo un poquito, ¿no?
Muy bien, venga.
Vamos a ir con uno de los entrantes.
Sí.
Vamos a dejar al invierno, aunque estemos ya en noviembre y no lo parezca, pero ya estamos ahí cerquita. Vamos con un plato de cuchara, ¿vale? Es una lenteja beluga con gambón, jengibre y curry.
Anda, vale.
Para empezar, vamos a una lenteja que puede parecer así un plato más mundano, ¿no? Más común.
Sí.
Pues hemos elegido una lenteja beluga, que es de color negro, muy oscuro, así redondita, muy pequeña, ¿vale? Y con esa nos vamos a hacer este plato. Únicamente, esta no precisa remojo, vamos a ponerla a cocer directamente, con zanahoria, con puerro, un poquito de laurel, cebolla, lo cocemos 45 minutos con un poquito de sal, despacito, cuando rompe a hervir, ¿vale? Bajamos el fuego, dejamos que cueza ahí despacito, y cuando han pasado los 45 minutos, lo apartamos y lo reservamos.
Vale.
Vamos a hacer un sofrito tradicional, vamos a ir con cebolla picada muy finita, con ajo, zanahoria cortada en daditos muy pequeñitos, lo vamos a pochar en blanco. ¿Qué quiere decir? Que no queremos que se tueste de esa cebolla, queremos que se quede transparente, blanquita, con todo el sabor de rebar las verduritas. Una vez que lo tenemos ya bien pochadito, le vamos a añadir un poco de curry en polvo y jengibre rallado, un poquito de tomate triturado que hemos reducido antes y un poquitín de salsa de marisco que hemos hecho con las cáscaras de los gambones.
Cuando
dejamos cocer un poquito esta verdura, los gambones los vamos a trocear un poquito y ya los añadimos y sacamos del fuego. No queremos que eso cueza mucho, nada más que para que se hagan los gambones un poquito, que no se queden crudos.
Uh-huh.
Ahora pasaríamos a, sería ya el momento del pasar al servicio, vamos a coger las lentejas, le vamos a añadir el sofrito, un poquitín de caldo de pescado y las vamos a levantar muy despacito porque necesitan calor, pero corremos el riesgo de que se nos agarren, que por la legumbre, recalentar la legumbre siempre es un poquito más delicado. Pues eso, con un poquito de caldo levantamos despacito.
¿Sí?
Una vez que lo tenemos caliente, vamos a ir al emplatado, platito hondo, las ponemos en el plato, lo dejamos en la parte de arriba que se vean los gambones, vamos a poner un poquito de aceite de pimentón y decoraremos con una hojita de capuchina para darle un toquecito verde dentro de tanto negro. Rallaremos un poquitín de jengibre ahí al pase encima para que se note el frescor del jengibre, del aroma, y con esto ya estaría el plato acabado. Ya es un plato de cuchara tradicional, pero como siempre, un poquito de algo, ¿verdad? Lo diferencia.
Hombre, parece que lo estoy oliendo, mira, tal y como lo estabas explicando, madre mía. Ahora, qué maravilla, 1:30 poderse tomar esta lenteja maravillosa que nos ofrecen desde Montal. Pues habrá que ir a probarla, es uno de los platos que ofrece el menú, o sea que tenemos más
opciones. Uno de los entrantes del menú de gusto.
Uno de los entrantes, tú, fíjate qué cosa más bonita y más maravillosa. En la Plaza San Felipe, en Montal. Jorge, un placer, como siempre, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias, Laura.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Aumenta la ayuda para Valencia con el envío de más medios técnicos y humanos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Ayer ya salió un nuevo contingente de bomberos con un puesto hospitalario y 5 grúas con 7 operarios para colaborar en la retirada de vehículos. El consistorio también va a donar 1.600 botas de agua y mandar más maquinaria de limpieza que se suma a los 30 camiones y operarios que ya están allí desde el sábado. Durante el día de hoy continúa la recogida de productos para los damnificados de Valencia en el Centro Cívico Universidad. Se necesita comida no perecedera, que no vaya en tarros de cristal, leche, agua, pañales y material de higiene en general. Hoy comienzan las obras en la avenida César Augusto para cambiar la losa que sostiene la calzada y reurbanizar la zona. Durará 10 meses y afecta a 8 líneas de autobús. Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado un plan especial de tráfico que incorpora itinerarios alternativos y una nueva línea lanzadera entre Puerta del Carmen y Plaza del Portillo.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues mira, atención, que tenemos noticia importante para la movilidad hoy en Zaragoza. Hoy arrancan las obras en la avenida César Augusto. 10 meses va a durar y en ese tiempo, atención, se va a cortar totalmente al tráfico y se desviarán hasta 4 líneas de autobús. Los trabajos para sustituir las losas del aparcamiento de la Plaza Salamero y reurbanizar la vía cuestan 5 millones de euros. Los ejecuta y paga la concesionaria del parking. Se incluyó en la licitación después de que en 2020 se hubiera la losa superior se hubiera tenido que actuar de urgencia en la plaza. Ya sabes que hubo problemas. Bueno, pues las obras supondrán, mira, ensanchar las aceras, va a quedar, se supone que maravilloso, habilitar un carril más hacia Puerta del Carmen y además mantener los actuales hacia Conde Aranda. Además se renuevan las tuberías de saneamiento, algunas muy deterioradas, se va a mejorar el alumbrado y apuestos y se incorporan árboles y parterres. Y además se ha preparado un plan de tráfico, lo explicaba la consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes.
Se han establecido itinerarios para que los vecinos del entorno puedan entrar y salir de sus garajes para garantizar el acceso a los diferentes equipamientos y edificios importantes que hay en la zona. Las principales medidas que afectan al tráfico privado, bajando por César Augusto, el tráfico se dirigirá por la calle Santiago Ramón y Cajal y para eso se ha habilitado un giro a la izquierda. En el entorno extremo de la avenida se podrá circular hasta la calle Morería, donde habrá un cambio de sentido. Esto permitirá entrar y salir a las calles Ramón Pignatelli y Telesforo Pero Marta, en un lado de la calle y en el otro acceder a la Plaza Salamero. El acceso a la Plaza Salamero quedará restringido a usuarios del parking y a residentes. Además, en Camón Aznar se habilita el doble sentido y a ella se podrá acceder también por Ramón y Cajal.
Tú fíjate, te haces un planteamiento, ¿no? Luego, los garajes afectados van a contar con plazas gratuitas en estacionamientos del entorno que gestiona la misma concesionaria. Ojo que desvía su recorrido las líneas de bus 32, 33, 34 y 52, los búhos 2, 3 y 5 y las líneas nocturnas del Consorcio de Transportes 12 y 21. En vez de circular por el eje Conde Aranda César Augusto, lo van a hacer por Paseo María Agustín. Y además se pondrá en marcha una lanzadera especial cada 15 minutos, de momento hasta las 7:30 de la mañana y a las 11 de la noche.
Esta lanzadera será circular, irá desde el principio de César Augusto por Ramón y Cajal y Conde Aranda hasta la Plaza del Portillo y desde ahí continuará por Ramón Pignatelli, Madre Rafols, Ramón y Cajal y César Augusto de nuevo hasta la terminal de Puerta del Carmen. Además, tratará de acercar en la medida de lo posible a los usuarios al eje de César Augusto. La línea 32 circulará por Paseo María Agustín y Paseo Pamplona y a partir de ahí se desviará por el Paseo Independencia y a la inversa en lugar de ir por Constitución.
¿Lo tienes claro? ¿Te han quedado alguna duda? Mira, don't worry, porque tienes toda la información del Plan Especial de Movilidad en la web municipal zaragoza.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Bueno, pues ya lo sabes, Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Ha conseguido el respaldo de la gran mayoría de los estadounidenses. Claro, que ahora hay, pues como pasa normalmente con las elecciones en los Estados Unidos y esta vez más específicamente, pues hay muchos sectores que se están preguntando y qué va a pasar con el resto del mundo. No hay que olvidar que estamos en un mundo globalizado y que el peso de los Estados Unidos es evidente. Pero ¿hasta qué punto puede afectarnos a los aragoneses? Tenemos Aragón tiene mucha relación comercial, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Donald Trump va a poner a traer algún tipo de problema para estas relaciones comerciales? Bueno, pues para intentar contestar a estas preguntas hemos llamado a Jorge Villarroya, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Señor Villarroya, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Queríamos resolver estas dudas, señor Villarroya, porque claro, ahora hay quien está ya vaticinando problemas. Primero, ¿tenemos mucha relación con Estados Unidos, Aragón, Estados Unidos? ¿Hay mucha relación comercial?
Bueno, yo no sé si mucha, pero lógicamente para aquellas empresas que comercializan con Estados Unidos, pues es el mercado es relevante. Y las relaciones comerciales a todos los empresarios nos gusta mantenerlas porque conquistar los mercados son difíciles y luego en el momento determinado tener que retirarte, pues la verdad es que es un poco doloroso. En todo caso, me gustaría también comentar que no nos tenemos que poner la tirita antes de la herida, que yo creo que vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Es verdad que en la campaña el señor Trump pues anuncia unas barreras arancelarias importantes, pero también lo vimos en un momento determinado con alguno de los productos españoles que tuvo sus dificultades. Ahí hablamos, por ejemplo, de la oliva negra, incluso del aceite, etcétera. Bueno, yo no sé en qué ha quedado todo eso exactamente. Nosotros sí que tenemos un grupo de empresas que, y además, pues eso, yo diría que potentes, alrededor de unas 700, que de una forma natural pues se comercializan con Estados Unidos, más o menos la mitad de todas estas de una forma regular. Las cantidades, pues bueno, para una comunidad como Aragón, pues en un momento determinado, en el año 2022, pues fueron casi 450 millones, algo menos ha sido en el año 23, con cerca de 250 millones. Quiero decir que para algunas empresas será muy importante y para otras poco relevante. Bueno, vamos a ver cómo este giro proteccionista que nos anunciaba el señor Trump y su administración, vamos a ver en qué se queda. De momento aún le quedan 3 meses antes de que tome posesión, con lo cual nos tenemos que tranquilizar y no ponernos nerviosos antes de tiempo, ¿no?
¿Cuáles son los sectores que más relación tienen?
Bueno, yo creo que la manufactura, en cuanto a las compras que ellos tienen de nosotros y nosotros de ellos, sobre todo los temas tecnológicos. Y hablando, por ejemplo, de tecnológicos, pues esperamos que todas estas inversiones tan importantes, que vienen casi todas de Estados Unidos, en tema tecnológico, pues que no se vean afectados. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Más, el tema comercial realmente es muy importante, pero a veces nos deberíamos preocupar un poquito más de las implicaciones que tiene todo esto en el equilibrio de fuerzas entre los bloques que estaban de alguna forma pacificados hace ya unos cuantos años y que vuelven en este momento a radicalizarse, ¿no? las relaciones. Y es verdad que el señor Trump, por ejemplo, pues bueno, le parece que le coge un poco de paquete a China. Es verdad que la Unión Europea pues tampoco lo ha hecho muy bien, a lo mejor a efectos económicos a lo largo de décadas, y entonces yo creo que tiene que haber un, no sé, una, habrá seguramente con la administración Trump pues otro realineamiento a estos efectos. Yo creo que los conflictos, por ejemplo, también bélicos, nos tienen que preocupar a veces antes que la parte comercial, pues que la deriva que puede coger con la administración Trump estos conflictos, pues esto es una auténtica incógnita.
Claro. Zelensky no le cae nada bien.
¿Perdón?
Que digo que Zelensky no le cae nada bien al señor Trump.
Zelensky no le cae nada bien y parece que al revés tampoco, ¿verdad?
Ya, entonces no.
Sí, no, no, por ejemplo, bueno, están todos esos temas de Taiwán y China, está el tema de Ucrania, está el tema de Oriente Medio, la apuesta, lógicamente, de Trump por defender la política de Netanyahu hasta el final. Sí. Está todo el tema de defensa, por ejemplo, el escudo de defensa que tenemos con Estados Unidos actualmente a través de la OTAN, etcétera, pues Trump ya nos viene diciendo, y ya lo dijo en su primer mandato, que Europa pues que no invierte lo que tiene que hacer en defensa, ¿no? Y que siempre que tenga que ver el americano a salvarnos, pues que eso no puede ser, etcétera, etcétera. Ya nos ha amenazado con quitarnos de alguna forma pues un poquito de escudo, ¿no? Sí, defensivo. Sí. Bueno, pues tendremos que espabilar.
Sí, está claro que tendremos que... O sea, la incertidumbre, bueno, geopolítica, ¿no?, que nos vamos a encontrar, sí, es quizá lo más relevante, con lo que nos quedamos. Pues un buen análisis que nos ofrece, como siempre, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
¡Ay, el Teatro de las Esquinas! Y dirás, pero si es miércoles y el Teatro de las Esquinas siempre hablamos los jueves. Ah, pero es que ya sabes que en noviembre tenemos Mujeres a Escena, la edición 2024. Y ahí son todos los miércoles de noviembre. Así que queremos adelantarla para contarte, para que puedas saber qué es lo que falta, qué es lo que pasa con estas Mujeres a Escena. Mira, No me falte el aire es la segunda propuesta de este ciclo de teatro Mujeres a Escena. Es una obra de la compañía murciana Alquibla Teatro, dirigida por Antonio Saura, y que aborda temas tan complejos, tan actuales como la juventud y la ansiedad, y que divierte y emociona al espectador por partes iguales. Esto es lo que nos han contado y, por supuesto, nosotros queremos saber más, y por eso hemos llamado a una de las actrices, a Esperanza Clares, que nos va a contar un poco cuál es esta propuesta. Esperanza, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Buenos días, buenas tardes.
De estar aquí.
Cuéntanos,
buenas tardes.
¿Qué es esto de No me falte el aire?
Pues mira, este texto forma parte de una trilogía, y la primera parte de esta trilogía, que se llama Mi cuerpo será camino, ya se presentó también en este ciclo de Mujeres a Escena hace 2 años. Esta primera parte nos hablaba de migración, y ahora en esta segunda parte, No me falte el aire, como tú muy bien has dicho, hablamos de juventud, de juventudes. Porque hablamos de juventudes de distintas épocas. Profundizamos especialmente en la juventud actual y como tú muy bien has dicho, en esta ansiedad que les ocupa, que les enferma incluso, porque nos encontramos con jóvenes que sienten la obligación de mantener una carrera de fondo para ser los mejores, para poder llegar a obtener ese puesto de trabajo por el que han estudiado, han hecho carrera, máster, etcétera, etcétera, y tienen que seguir luchando cada día, opositando cada día para poder conseguir ese ser el número uno. Y lo que venimos un poquito a demostrar, o no a demostrar, a ofrecer a esta juventud que nos pueda ver, es que lo importante es ser felices. Y se puede ser felices de muchísimas maneras. Si no tenemos necesariamente que ser los mejores, tenemos que ser buenos, tenemos que ser, tenemos que aportar nuestro granito de arena en la sociedad, pero sobre todo tenemos que ser felices, y podemos ser felices esforzándonos muchísimo en esta, en este, en esta carrera que hemos decidido emprender, y en este salto de obstáculos para llegar a una cima. Pues también podemos ser felices como, no sé, como con cualquier otro oficio.
Claro.
Podemos ser unas peluqueras felicísimas, unos fontaneros felicísimos, unos maestros maravillosos, que no necesitemos ser los mejores, los que hayamos conseguido esta beca, ese reconocimiento, ese que al fin y al cabo es el que está produciendo pues esta problemática de ansiedad que cada vez vemos más en la gente, en la gente joven. Ansiedades que verdaderamente necesitan tratamiento psicológico.
Cierto.
E incluso psiquiátrico. Estamos escuchando cantidad de veces en las noticias suicidios por ansiedades, por angustias. ¡Guau! Vamos a liberarnos de eso. Y enfrentamos a esta juventud a la de otras épocas también, que también tuvieron que,
claro,
que luchar por encontrar su lugar en la sociedad de ese momento.
Sí, está claro. Bueno, pues que iremos a verlo. No me falte el aire, de Alba Saura Clares, la última producción de Alquibla Teatro, que será esta tarde a las 8. Esperanza Clares, un besico muy fuerte. Muchas gracias por habernos ofrecido esta visión aquí en Mujeres
Otro
en Escena.
Otro para vosotros.
Besico. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues esto es lo que podemos ver hoy miércoles, Mujeres a Escena en el Teatro de las Esquinas. Por cierto, que el jueves y el sábado llega Pedro Casablanc protagonizando Don Ramón María del Valle Inclán, una obra que no te podrás perder en el Teatro de las Esquinas. Que es que nos vamos a Madrid, porque desde Madrid nos mira así con un periscopio don Juanma Fernández, que es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí andamos, ya ves.
Bueno, perfecto. Con este tiempo casi poco otoñal, por lo menos en Madrid, tenemos... En mi edificio han puesto la calefacción y tenemos los radiadores cerrados, porque si no te da un jari de calor.
Es verdad, que hace bueno, nosotros ahora 20 grados tenemos, para que te hagas una idea. Sin cierzo, bueno, unos 20 grados de verdad, con sol, ¿sabes? Estas cosas.
Sí, tremendo.
Que no son
bueno,
pocas. ¿Qué nos cuentas?
No hemos comentado, por temas de fechas y que no habíamos hablado, el tema de la Dana de Valencia. Poco se puede decir, seguro que hay gente que nos está escuchando que tiene familiares, que es de allí.
Sí.
En fin. Todo el apoyo, no sé, es lo único que se puede sacar de estos casos, creo yo, que es la reflexión de que, bueno, pues que la política tiene que hacer más caso a los científicos, y la ciencia igual a veces es a tener más capacidad de acción, ¿no? O para no dejar que estas cosas pasen. Y luego yo creo que una reflexión que la hemos aprendido ahora y que yo creo que también la aprendimos en el COVID, y es que muchas veces más vale prevenir que en temas de alertas sanitarias, desastres naturales, problemas climatológicos, más vale prevenir que no arriesgar por tener, yo que sé, a veces los negocios abiertos una tarde más, que ya ves en todo un año que importa una tarde, y las cosas que se pueden llegar a las vidas que se pueden llegar a salvar, y sobre todo el ahorro que puede llegar a generar una decisión a tiempo. Y me acuerdo hace tiempo, porque se está entrando mucho en el debate este sobre si es que no, si es que el PP, porque el capitalista. Yo me acuerdo que aquí en Madrid, hace un año y pico, tuvimos una alerta roja en la comunidad por unas lluvias que nunca llegaron. Pero yo recuerdo que a mí me llegó una alerta al móvil por ser persona residente en Madrid, diciendo que no saliera de casa de tal hora a tal hora y demás. Bueno, luego cayeron cuatro gotas, pero yo honestamente como ciudadano no me sentí que me hubieran metido el miedo, ni sentí que hubieran sido irresponsables. Al contrario, dije, bueno, mira, yo sé que yo ya estaba... Me habían alertado que me tenía que proteger. Si luego no pasa nada, pues oye, perfecto, pero... Yo como ciudadano agradecí eso.
Claro.
Y me parece que es una cosa que tenemos que pensar así.
Totalmente de acuerdo. Creo que nos tenemos que empezar a creer que a veces pasan cosas. Es que
claro,
pasan cosas.
Y no pensar tanto siempre en el beneficio empresarial, que da igual. O sea, muchas veces es que las cosas no son tan sencillas y no hay que estar siempre con la quinta marcha metida en ese sentido. Hay que también rebajar un poco y pensar fríamente. Y bueno, no sé, en fin, me parece que son cosas que tenemos que aprender. Y otra cosa que tenemos que aprender, porque es un debate que también me da la sensación de que esto ya se está surgiendo y me parece peligroso, ya no solo erróneo, sino peligroso, es el tema de que el Estado no sirve para nada, y que solamente la gente nos ayudamos entre nosotros, y que ya ves tú, porque si no llega a ser por... Veo que hay mucho influencer, ¿no?, en las redes sociales, además publicitándose todo el rato, ¿no? Mira cuánta ayuda llevo, mira qué bueno soy, nosotros sí que ayudamos. Al final, gente incluso que me hace mucha gracia que se están convirtiendo en protagonistas. Me da la sensación de que hay un punto ya que le da exactamente igual lo que le pasa a la gente. Lo único que les interesa es venderse ellos, vender cuánto ayudan, lo bien que lo hacen, lo mala que es la administración, lo malos que son los políticos, porque ellos son los que saben. Bueno, yo creo que eso es un retrato ridículo de lo que está suponiendo esto, que estados son los médicos, los bomberos, los militares, los protección civil, toda la gente que está, los técnicos que saben gestionar un desastre de este calibre, ¿no? Porque muchas veces se dice, es que no deja de entrar a los voluntarios no sé dónde. Bueno, es que igual hay técnicos que saben manejar catástrofes y emergencias, y la decisión está tomada en criterio.
Pues, pues oye, Juanma, qué bien, muy bonita reflexión, como siempre, que nos acompañas. Que necesito que estés conmigo el miércoles que viene.
Hombre, por favor, yo y todo el Estado, que es lo que hay que cuidar. Cuidamos entre todos. El entre todos significa Estado, que no se nos olvide.
Eso somos todos. Gracias, Juanma. Hasta la semana que viene. Un besico.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Déjame que te hable ahora un momento de cine del comprometido, del cine del que quiere contar cosas, denunciar historias. Tiene tanto éxito que hay hasta 4.000 autores que han presentado cortometrajes en el Festival Internacional La Mirada Tabú en Zaragoza. Van por su 11ª edición. Te cuento más cosas. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Mediodía COPE. El Festival Internacional de Cine La Mirada Tabú va a volver en diciembre, entre el 5 y el 14 de diciembre, 11ª edición o 11ª edición, vamos, que llevan 11 ediciones ya, ni más ni menos, así que queremos hablar, por supuesto, de todo esto, y lo vamos a hacer con Vicky Calavia, que es la responsable de esta Mirada Tabú. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿cómo se afronta esta 11ª edición? Cuéntanos.
Bueno, pues como siempre, con muchísima ilusión, con muchas ganas, con mucho trabajo también. Hemos vuelto a recibir más de 4.000 obras, esta edición también, como la pasada. Y estamos, bueno, en esa selección final de 50 para el jurado profesional, que se sabrá a mitad de mes. Y ya tenemos la programación, una programación de la que nos sentimos especialmente felices y orgullosos.
Sí, cuéntanos algunas de las claves de esta programación.
Sí, bueno, pues yo destacaría varios hitos, pero por ir por orden, destacaría la inauguración y la clausura. Sabéis que el festival tiene esa mirada a lo tabú desde muchos puntos de vista, que se refleja en los cortos a concurso y en las secciones paralelas. Y además en las secciones paralelas también apostamos por una mirada de cinéfilos, muy, muy de cinefilia, porque todo el equipo lo es y el festival lo es. Y por eso abrimos con un documental dedicado a un cinéfilo de pro, un coleccionista de cine, a un loco por el cine, ¿no? El que ama el cine, que es Fernando Méndez Leite. Sí. Es el director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, además director de series y de cine, series como La Regenta, y una persona que es, digamos, su gran pasión desde pequeñito ha sido el cine. En todos aspectos que nos podamos imaginar. Entonces le dedicamos esa inauguración con un documental sobre él, producido por Félix Tusell, que vendrá también a hablar con él y con Luis Alegre en esa inauguración en la Filmoteca el jueves 5 de diciembre a las 7 de la tarde. Y como colofón, en medio hay muchas más actividades que ahora, bueno, pues podemos contar algunas. Tenemos, pues eso, en el colofón final, la guinda es el viernes 13 de diciembre, a nuestro padrino de honor este año, que es Isaki La Cuesta, que nos hace muchísima ilusión, que es el autor de esa película, segundo premio que España ha mandado a los Oscars, esa no película sobre los planetas. Es un autor maravilloso al que le tenemos muchísima devoción en el festival también, pues por toda su obra anterior, por toda su trayectoria nacional e internacional, con conchas de oro en San Sebastián, con muchísimos premios, y por una mirada muy especial entre el documental, la ficción, lo experimental, una mirada muy humana, pues una mirada muy inteligente a la realidad, ¿no? Y a una realidad muchas veces pues más cercana de lo que podemos pensar, ¿no? Y bueno, él estará con nosotros, repasaremos su obra de cortometrajista de sus comienzos, que por eso también el festival es de cortos y le hacemos ese homenaje a sus cortos. Luego proyectaremos ese mismo día también segundo premio como colofón con él allí en la presentación y el coloquio. Y le tendremos también en la clausura del festival, que será el 14 de diciembre en Caixa Forum a las 7 de la tarde, con la entrega de premios oficiales y actuaciones musicales y en la presencia de Isaki La Cuesta y presentado por Pato Badian. Y al domingo hacemos un colofón post final, que es un vermú concierto en el Centro de las Armas, donde hacemos una cosa muy especial, que es un concierto que dará Isaki La Cuesta con Ilia y Alondra, que son dos mujeres muy importantes en el panorama musical español actual, que se han unido a través de también la banda sonora del segundo premio y que han creado un grupo y, digamos, en primicia vamos a ver un espectáculo sobre los fantasmas de lo prohibido, ¿no? Que es un poco pues a medio camino entre las fantasmagorías cinematográficas y esas imágenes del cine pues más prohibidas o censuradas.
Bueno, pues aparte de todo esto, ya, o sea, realmente no podemos contar todo, que no tenemos tiempo, pero bueno, libros, charlas, talleres, conciertos, exposiciones, aparte de las proyecciones, evidente. La sede es la Filmoteca de Zaragoza, ¿no? Digamos la principal, pero hay otros espacios.
La sede principal es Filmoteca de Zaragoza, con entrada libre hasta completar el aforo.
Vale.
Y los otros espacios son, pues, desde el Centro Musical de las Armas hasta la librería Cálamo, pasando, bueno, pues, por otros espacios como
el Joaquín Roncal, por ejemplo,
Julián,
¿no?
El Joaquín Roncal, el Estudio de la Fontanería, en fin, otros espacios donde realizamos esas otras actividades paralelas.
Bueno, pues iremos a verlo del 5 al 14 de diciembre. La mirada tabú. Pues Vicky Calavia, como siempre, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Un beso enorme.
Estáis invitadísimos. Gracias. Adiós. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
Y hoy además, convolveremos.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos, inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
¿Buscas una formación universitaria cercana, innovadora y práctica? Ven al Open Day de la Universidad San Jorge el 9 de noviembre. Conoce nuestro campus y descubre por qué la USJ es mucho más que un lugar donde estudiar. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100. 25 años a tu lado.
El análisis económico-financiero de tu empresa te permite conocer su situación en cada momento, ser capaces de generar beneficios y también atender los pagos adecuadamente. Con herramientas sencillas podemos controlar las cuentas del negocio y así estudiar el resultado obtenido en relación con los recursos disponibles, la liquidez y la solvencia para hacer frente a las deudas de la empresa. Indicadores y conceptos como fondo de maniobra, umbral de rentabilidad o ratio de endeudamiento óptimo deben ser aliados valiosos en una gestión eficiente. Este es un consejo del Programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos. Más info en fundacionibercaja.es/educacionfinanciera.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Llegamos así a las 2 de la tarde, 21 grados. Tenemos en Zaragoza.